¿por qué existe esta congregación? ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿Cuál es la visión que debemos tener para esta congregación aquí en Fairlawn?
Bueno, vamos a hablar de algunas visiones comunes para iglesias.
Muchos al buscar una iglesia buscan un sentido de familia. La iglesia es como una familia. ¿Se acuerdan de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1? Donde dice que los ancianos deben ser tratados como padres, las ancianas como madres, y los jóvenes como hermanos y hermanas. ¿Y qué cantamos muchas veces? ¡Qué maravilla es! No, no se asusten, no lo voy a cantar. ¡Qué maravilla es tener una familia! Una familia en Cristo Jesús. Aunque espero que aquí seamos una buena familia espiritual, no es la visión principal que debemos tener como iglesia. Otros buscan sentido de comunidad. Y debemos ser una comunidad de creyentes, pero no es lo más fundamental para nosotros. Otros buscan un lugar donde hay buena predicación y enseñanza. Y a veces cuando dicen buena predicación, lo que quieren decir, yo veo que voy a ayudarle porque hay mucho sueño hoy.
Cuando decimos buena predicación, queremos ser predicación dinámica, donde todo el mundo está muy atento y vivo. Y a veces con este tipo de predicación,
¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en vez de tener predicación bíblica, alguien que cuenta bien los chistes o relata bien las historias. Y a veces, a fin de cuentas, no hay mucha enseñanza bíblica en eso. Aún así, espero que aquí haya buena enseñanza y buena predicación. Es decir, la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Por eso tiene que haber buena enseñanza. Por tanto, aunque sea una parte de nuestra visión, la buena predicación y enseñanza no es lo más básico, no es, debe ser la visión fundamental de esta iglesia. Otros dicen, donde hay buena música, y es la atracción en muchas congregaciones, un buen conjunto musical atrae a mucha gente. Nosotros vivimos en una cultura que es fascinada con el mundo del espectáculo y algunos quieren tener este ambiente en la iglesia. Bueno, la Biblia sí habla de cantar alabanzas a Dios. Ustedes conocen Colosenses 3, 16, que habla de los himnos que cantamos a Dios, Efesios 5, 19. ¿Y eso queremos hacer aquí? ¿Queremos cantar con entusiasmo? Siempre los sábados estamos aprendiendo nuevos himnos y coros para hacerlo. Pero aunque sea una parte de la visión de esta iglesia, la música en sí no es lo más básico que debemos tener. No, hay algo más fundamental. Otra cosa que la gente busca, una iglesia con una organización bíblica. Aquí no hay un solo pastor, decimos. Una iglesia donde obedecen los mandamientos de Dios en cuanto a la cena del Señor todos los domingos. Y la ofrenda, solamente los domingos. No debe haber otro tiempo para ofrendas. Y aquí se enseña el bautismo para el perdón de pecados. Está bien. Espero que hagamos estas cosas porque se encuentran en la Biblia. Pero hay algo más fundamental que esto para esta iglesia. Una iglesia que crece. Algunos dicen, quizás en algunos años tengamos 500 miembros. Y la idea fascina a algunos. O algunos dicen, una iglesia con muchos jóvenes. ¿Sabe una cosa? Yo nunca he visto a gente que dice, yo quiero una iglesia con muchos viejos. Jamás oigo eso. Pero déjenme decirles algo. Una iglesia necesita de ancianos y gente mayor de edad. Pero a algunos les encanta estar donde hay muchos jóvenes. Y podríamos hacer una lista larga de cosas que los hombres tienen en mente cuando comienzan congregaciones, visiones que tienen. Pero ustedes ven una gran falla en la forma en que estoy hablando ahora, aparte del acento. ¿Ustedes pueden ver una gran falla? Estamos hablando de la visión de los hombres para la iglesia. ¿Y esta es una iglesia de hombres? ¿O es una iglesia de Cristo? ¿Es una iglesia de Antonio, de Arnaúl, de Andrés, de Herman? ¿O es una iglesia de Cristo? ¿Cuál es la pregunta que debe ser la fundamental en nuestra mente? No lo que a nosotros queremos para una iglesia, sino que lo que Cristo quiere para la iglesia. ¿Cuál es la visión que Cristo tiene para su iglesia? Vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a hablar de la visión de Cristo para su iglesia. En Efesios 1 estamos hablando de lo que a veces llamamos la iglesia universal, en el sentido universal. Pero yo creo que estos principios también se aplican a esta congregación local. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para esta congregación? En versículos 3 a 5 vemos el plan que Dios tuvo en mente para la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer de 3 a 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren las bendiciones que Dios tiene aquí para nosotros. Nos escogió para ser santos y sin mancha, a pesar de nuestros defectos. Nos predestinó para ser hijos adoptados suyos. ¿Y por qué todo eso? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa? A través de nosotros podemos ver la fuerza del amor de Dios y de su gracia. A través de esta iglesia aquí, Dios se debe ver esto. Bueno, sigamos. En versículos 7 a 11, no vamos a leer estos versículos, pero que nos fijemos en algunas bendiciones mencionadas aquí. La redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos hizo conocer el misterio, el plan de Dios para Él, el plan de Dios para salvar al hombre. Nos predestinó para recibir una herencia en el cielo. ¿Y por qué estas bendiciones? Podemos ver la respuesta ahí en versículo 12. Para que seamos para alabanza de su gloria. Para que seamos para alabanza de su gloria. Quizás aquí está hablando mayormente de los primeros cristianos y los apóstoles en particular, pero en versículos 13 y 14, ¿qué vemos? Que estamos nosotros incluidos. Vamos a leer esos versículos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y por qué todo eso? Para alabanza de su gloria. Aquí vemos la visión que Dios tiene en mente para su iglesia. Y para la iglesia aquí en Fairlawn. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Glorificarle a Él. Glorificar significa hacer que su dignidad y valor sea manifiesto. ¿Por qué Dios quiere ser glorificado? ¿Dios pide que le glorifiquemos? ¿Quiere que le alabemos? Sí. ¿Es que Él está allá en el cielo y se siente inseguro de sí mismo y por tanto para que se sienta más seguro quiere que nosotros continuamente le alabemos? Tú eres grande, tú eres poderoso, para que Él se sienta mejor. No, hermanos. Eso no es el propósito de Dios al pedir que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. ¿Cuál es el punto? Dios nos ama a nosotros, nos ama tanto. ¿Qué quiere Él para nosotros? Que nosotros le veamos tal como es, poderoso, fuerte, es la única esperanza que tenemos. Y para que nosotros le veamos tal como es, ¿qué debemos estar haciendo continuamente? Glorificándole, alabándole. Entonces, por amor a nosotros, Él pide que nosotros siempre le andemos alabando y glorificando. Vamos a otro texto. Efesios 3, 10 y 11. Ya aquí Pablo habla del papel que Dios le había dado en su plan. Y era mayormente revelar el misterio. ¿Y para qué? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense en la primera parte. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? La iglesia. Por medio de la iglesia, la sabiduría de Dios se llega a ser conocido. Hay algunos conceptos erróneos en cuanto a eso. Yo como joven, no hace tantos años, me acuerdo que pensé así. La iglesia de Cristo, esta red de congregaciones, hay una aquí en Perlon, otra en Newark, otra en Port Amboy, otra en Nueva York. Esta red de congregaciones es bastante pequeña y no tiene mucha influencia política, no tiene mucha influencia social. ¿Cómo esta pequeña red de congregaciones glorifica a Dios? Pero cuando Dios habla de la iglesia, está hablando de una red de congregaciones, ¿de qué está hablando? De individuos salvos. ¿Cómo nosotros, individuos salvos, glorificamos a Dios? Y aquí no está hablando tanto de glorificar en el mundo, aunque esperamos hacerlo, sino glorificarle delante de ¿quiénes? Los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros no somos nada. Este es el concepto correcto. Dios es glorificado cuando nosotros como individuos dejamos que Él transforme nuestras vidas para llegar a ser como Cristo. ¿Es que nosotros en sí somos algo grande? No somos carne y huesos, luchamos con defectos. Todos nosotros conocemos nuestros defectos. ¿Pero qué hace Dios con nosotros si le dejamos? Nos toma y nos transforma a la imagen de su Hijo. Y cuando esto hacemos, ¿quién es glorificado? Dios. No solamente aquí en el mundo, con los principados y potestades en los lugares celestiales. Así le glorificamos. Una ilustración. Hay expertos que enseñan cómo jugar varios deportes. Y algunos son buenos a tomar casi nadie y a ser un buen jugador. Este es un a la derecha, se llama Hank Haney. A mí me gusta el golf. Yo sé que pocos dominicanos quieren el golf, menos salvatruches quizás. Pero él puede tomar a alguien malo, y enseñarle a jugar bien. Y dicen que es de los mejores maestros para enseñar eso. Si uno quiere una lección con él, tiene que pagar plata, porque es un experto en enseñar. Este hombre a la derecha se llama John Wooden. Él está hablando con, esto se llamaba Lou Alcindor, ahora Karim Abdul-Jabbar, 7 pies, se ve como es alto, ¿verdad? dice que era el mejor maestro para enseñar el básquetbol, que él podía, él conocía el básquetbol y sabía enseñarlo a la gente. Ahora, vamos a pensar en el medio, John Wooden. ¿Él podría tomarme a mí 5 pies, 10 pulgadas? Bueno, 57 años, no quiero decir viejo, muy blanco, así soy yo, podría enseñarme el básquetbol hasta el punto que yo pudiera competir con LeBron James, con Kobe Bryant, son de los mejores que han habido, y Gardner ya jugando con ellos, compitiendo bien, y hasta ganando a ellos, ¿se puede imaginar tal cosa? Eso sería un milagro de verdad, y no estamos en los días de milagros. Pero si él, el experto de básquetbol más famoso, pudiera ayudar a Gardner a jugar básquetbol con Kobe y con LeBron, eso no sería nada en comparación con lo que ha hecho Dios para tomar un hombre de carne, huesos, egoísta, tomar este individuo y transformarle poco a poco para que llegue a ser un hombre amoroso, desinteresado, un hombre sacrificado que da su vida para ayudar y servir a los demás. Un hombre a la imagen de Cristo. ¿Sabe? El único que puede hacer eso es Dios. Y en la iglesia, cuando cada uno de nosotros dejamos que Dios nos transforme así, para llegar a ser como Jesucristo, ¿qué pasa? Dios es glorificado. Y es algo que Dios quiere hacer no solamente para Gardner, sino para Carlos, para Rafael, para Rosa, para Beto, para Ezequiel, para Maica. Dios quiere eso para todos nosotros, que seamos transformados, cambiados. Que no estemos afanados por el trabajo, que no estemos afanados por el dinero y cómo voy a ganar eso. Que lleguemos a pensar como Cristo piensa, que lleguemos a pensar en forma espiritual. Y eso se logra con algunos, porque dejan que Dios lo haga. Lo que Dios quiere que pase es que se logre eso para todos en esta congregación. Dios quiere que se logre esto en su vida. Que usted deje de ver este mundo con ojos superficiales y ojos mundanos. Que usted llegue a ver las cosas tal como Cristo los ve. Ahora, si ustedes son como yo, bueno, ustedes admiten que les falta. A mí me falta. Pero a veces podemos darnos cuenta que estamos en este camino. Nos anima. Y cuando esta transformación se lleva a cabo, de verdad, glorifica a Dios. Algunos dicen, vamos a glorificar a Dios. Y comienzan a gritar y brincar y hacer cosas que no tienen sentido. No es malo tener entusiasmo al adorar. No me entiendan mal. Debemos tener más entusiasmo a veces. Pero va mucho más allá de eso. Glorificar a Dios significa dejar que Él transforme nuestras vidas. Para ser como Jesucristo. Hermanos, podemos cumplir con la visión humana y ser fracasos a la vez. Podemos llegar a tener 500 miembros. Y ahí vienen las noticias para filmar. Estamos en Canal 41, una iglesia de 500 miembros. Podemos hacer todos los actos conforme a la Biblia. Pero si no ayudamos a cada uno de ustedes, si no nos ayudamos mutuamente a llegar a ser a la imagen de Cristo, a sujetarnos a Cristo, así glorificando a Dios, habremos sido un fracaso. ¿Cuál es el propósito fundamental de esta iglesia? Glorificar a Cristo. Antes de terminar, consecuencias de querer solamente glorificar a Cristo. ¿Cuáles son algunas consecuencias de tener eso como meta fundamental? No vamos a agradar al hombre o alabarle. Aquí no va a haber día del pastor, hablando de un hombre aquí. Porque no queremos elevar al hombre. No va a haber día del reverendo. Hablando de hombre aquí, día del reverendo. Hay un solo reverendo. Y es Dios. Aquí no vamos a tener un conjunto musical. Ahí no va a estar el hermano Rafael con los tambores. Hermano Andrés con la maraca. Hermano Arnaud con la guitarra. Y el hermano Luis con los ¿cómo se dice? Las símbolos. Bueno, aquí no va a haber. ¿Por qué no? Porque es lo que los hombres quieren. Estamos aquí para glorificar a Dios. Estudio bíblico, oración, santidad. Que Dios nos ayude en eso. Y es probable que eso significa que no lleguemos a tener centenares de miembros. Por lo general, las masas están interesadas en los panes y los peces y en la diversión. Y cuando decimos, aquí vamos a tener estudio bíblico, ¿qué dicen? ¡Me aburre! El estudio bíblico aburre a la mayor parte de la gente del mundo, ¿verdad? Es que son superficiales, no se dan cuenta que hay algo más allá que el bailar o el brincar o el gritar. La gente quiere la alegría superficial y el gozo profundo que viene de la palabra de Dios. No quieren desarrollar esta profundidad. Como dijo Jesús, ¿cuántos entran en la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la salvación? Pocos. Pero lo importante es que nos encontremos nosotros entre los pocos. También significa que quizás seamos perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizás unas burlas. Ah, este es un fanático religioso. Este Andrés va a la iglesia demasiado. Tiene que aprender a gozarse un poco más. Así hablan nuestros amigos a veces. Hablamos anoche y oramos anoche por algunos de nuestros compañeros de trabajo que tratan de hacer la vida imposible para nosotros. No comprenden cómo uno no quiere participar con ellos en sus chistes verdes, en sus desorden. No lo entienden. Se van a burlar. Pero así pasó con la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Esmirna y otras buenas iglesias. No debemos de sorprendernos. Adelante de todos modos. Que Dios nos ayude a glorificarle a Él en todo lo que hacemos.
Amén.
Bueno, hermanos, hemos hablado de glorificar a Dios como una congregación. ¿Usted le glorifica como individuo? ¿Esta es su meta principal de vida, glorificar a Dios? ¿O vive en forma egoísta, buscando solamente lo suyo, enredándose en los quehaceres de la vida y olvidándose de lo que en verdad tiene valor? Usted puede cambiar. Usted puede comenzar la transformación verdadera que Dios quiere para usted, para que usted le glorifique de verdad. ¿Qué tiene que hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué concepto? Nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan 3:5 que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo del agua, el bautismo. Hoy usted puede ser bautizado en Cristo. Nacer de nuevo del Espíritu, yo creo que significa nacer de nuevo por la influencia del Espíritu a través de su palabra. Si podemos ayudar a alguien hoy que quiera comenzar esta transformación, déjenos saber. Le toca a usted dejar que la palabra le cambie. Y no, si usted lo quiere hacer, con mucho gusto le ayudamos a ser bautizado en Cristo para perdón de pecados.